Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 13 de septiembre, son las 9:04 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Gobierno municipal presume más de 110 millones de pesos gastados en obra pública. Durante el tercer informe del alcalde Tecutli Gómez, se mencionó que su administración ha gastado más de 110 millones de pesos, tanto de recurso municipal, estatal, así como federal. Se destaca en el tercer informe de gobierno de Lagos de Moreno el apoyo brindado a la salud y a la educación. El presidente Tecutli Gómez durante su informe destacó el apoyo brindado a los estudiantes de educación básica durante las clases virtuales en el ciclo escolar pasado. Lagos de Moreno se encuentra en una zona geológica estable, aunque Guanajuato es un estado colindante a la zona de los Altos Norte de Jalisco. El único municipio que llegaría a ser afectado por el enjambre sísmico sería Ojuelos de Jalisco. Presa de Lagos de Moreno al 100% de su capacidad. Las presas del 40, Torrecillas, La Cantera y El Maje se encuentran al tope de su capacidad arrojando excedentes. Tras 6 meses de atraso y con detalles faltantes, se entregó primera etapa del nuevo paseo de la Ribera. El macroproyecto que se trazó, cuando menos 6 meses, por fin fue entregado. El malecón ahora cuenta con trotapista y ciclovía en vez del estacionamiento. ...7,267 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 3,451 y San Juan de los Lagos con 1,207 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte de Jalisco, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Comienza la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca a personas de 30 a 39 años y rezagados de la región Altos Norte de Jalisco. La aplicación será a partir de este lunes hasta el miércoles 15 de septiembre en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Inician las actividades del 30 aniversario de la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Se realizó la presentación del libro En busca del Rosetón de Plata y otras narraciones de Marcos García Caballero. Gobierno de Jalisco atenta con la autonomía de la Universidad de Guadalajara. El doctor Alfredo Sánchez Ortiz detalla que la salud y la educación son importantes, por lo que no se debe cuestionar a cuál se le deberá brindar apoyo. información estatal, la UDG supera meta de firmas en defensa de museo y hospital. La Universidad de Guadalajara informa que ya son 152,000 las cartas asignadas para apoyar los proyectos sin afectar su presupuesto o su autonomía, por lo que agradeció la respuesta positiva de los ciudadanos hacia la Casa de Estudios. Delincuentes profesionalizan sus técnicas de robo de autos, duplican códigos de vehículos de lujo. Se trata del uso de dispositivos electrónicos con los que se obtienen los códigos de seguridad de los vehículos y programan nuevas llaves. Desarrolladores de Iconia tumban árboles plantados por vecinos de Huentitán y estudiantes de la FEU. El terreno, bautizado como Parque Resistencia Huentitán, por los defensores, área mantienen vigilancia permanente con dos patrullas de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara y con una unidad más de la Policía del Estado. Información nacional: llega al lote de 200,000 vacunas de Sputnik. México ya tiene 106.5 millones de dosis contra COVID. Esta madrugada llegó el 14º embarque de vacunas. El traslado y seguridad de las vacunas participaron 48 elementos del Ejército Nacional. No renunciaré. AMLO sigue respaldando mi actuar, López-Gatell. El funcionario explicó que con Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, sostiene una amistad de más de 30 años y los miembros del gabinete federal son amigables con él. Descargas del drenaje de Ciudad de México aceleraron inundaciones en Tula. El desfogue del túnel Emisor Oriente aumentó 20% del caudal del río en ese municipio, que ya estaba saturado por las lluvias de la temporada, explica el delegado de Conagua en Hidalgo. Aterriza y despegue en Kabul el primer vuelo comercial internacional tras regreso de talibanes al poder. Un avión de Pakistán International Airlines, procedente de Islamabad, aterrizó sobre las 10:30 horas local antes de despegar de regreso a la capital pakistaní. Asesinatos de activistas ambientales rompen récord en 2020, denuncia Global Witness. La ONG informó que la mayor parte de los asesinatos se han registrado en Colombia y México, y un tercio de ellos comprendían de grupos indígenas. En Brasil, decenas de personas protestan por una tercera vía sin Bolsonaro ni Lula da Silva. Las manifestaciones resultaron ser poco concurridas debido a la ausencia de los simpatizantes del expresidente izquierdista. Llaman a una nueva candidatura. Son ambos contendientes. Muy buenos días, Radio Escuchas, estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saludo, soy Aurora Quijas y les traigo la información más importante generada a lo largo del fin de semana. Bien, escuchamos, los casos siguen en aumento, siguen presentándose, pero también comienza el proceso de vacunación de la segunda dosis para personas de 30 a 39 años, quienes se acudieron a vacunar en el mes de junio. Ya comenzó esta aplicación de la vacuna, seguimos ahí atentos. En un ratito más nos comunicaremos con mi compañero Marco Gallardo, quien se encuentra ya en la unidad deportiva, ya listo para darnos información referente a esta aplicación. Recordarles que, bien lo mencionábamos, del lunes hoy comienza en la región Altos Norte la aplicación de la vacuna para personas de 30 a 39 años y rezagados de otras etapas que acudieron a vacunarse en la primera semana del 6 de julio. Del 6 de julio, quienes ya se acudieron a vacunar con su primera dosis de AstraZeneca, ahora van a recibir la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en la unidad deportiva y en los otros municipios, en cada uno de sus centros de vacunación. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca en atenta en las redes sociales e información, a Marco Gallardo también atentos a esta, a la información que ustedes nos hagan llegar por medio de nuestras redes sociales, en Radio UDG Lagos, como en Facebook nos pueden encontrar, estamos totalmente en vivo en nuestra página, también en Twitter nos pueden encontrar como arroba Radio UDG Lagos, no olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. También pendientes de sus mensajes al número de WhatsApp 4741347609, 4741347609. El día de hoy tenemos en opinión y análisis a Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Y es momento de comenzar con la información.
Señal local.
En información local, gobierno municipal presume más de 110 millones de pesos gastados en obra pública. Durante el tercer informe del alcalde Tecutli Gómez, se mencionó que su administración ha gastado más de 110 millones de pesos, tanto de recurso municipal, estatal, así como federal. La información con Marco Gallardo.
Durante el tercer informe de gobierno del alcalde Tecutli Gómez Villalobos, se dio a conocer que la administración ha gastado más de 110 millones de pesos en obra pública. De acuerdo al video presentado, la administración 2018-2021 tuvo como objetivo reconstruir la ciudad, por lo cual se emprendieron proyectos de grande envergadura, como lo es el maratón de obras públicas, la renovación del Paseo de la Ribera, la rehabilitación de los accesos, así como la construcción de campos y canchas deportivas, aunado a la rehabilitación carretera. En lo que refiere al maratón de obras públicas, se señaló que este comprendió intervenciones en más de 50 sitios. Asimismo, se dio a conocer los avances realizados en la infraestructura carretera solo en su tercer año de gobierno, los cuales estuvieron centrados en dos arterias.
Se terminó con la construcción de la carretera El Puesto La Troje, que hoy conecta en menos de 40 minutos a las comunidades de la zona norte del municipio con la zona urbana de la ciudad. También se avanzó con la reconstrucción del tramo carretero de Los Azulitos hasta llegar al entronque Ojuelos Aguascalientes, en conjunto con la calle del acceso principal de la delegación.
En lo que refiere a lo realizado en la red hidráulica, se destacó el cambio de 1.500 metros de la misma, así como la perforación de 5 pozos nuevos y la construcción de la planta tratadora de la laguna, la cual tuvo un gasto de 18 millones de pesos y trata 10 litros por segundo. En su intervención, el primer edil dio a conocer los avances logrados en sus tres años de gobierno, entre los cuales destacó lo emprendido en la zona rural, así como la inversión en la reconstrucción carretera.
Logramos construir, con el apoyo del gobernador Alfaro, la carretera Lagos de Moreno, El Puesto, la carretera Lagos de Moreno, Unión de San Antonio en el tramo que corresponde a Lagos, el libramiento carretero sur y, por supuesto, la nueva carretera La Troje San Cristóbal. Con estas carreteras logramos reducir de 1 hora 40 minutos a solo 40 minutos el recorrido del centro de la ciudad hacia Ciénega de Mata. También las calles, los bulevares y las avenidas principales de la zona urbana lucen muy diferentes.
Asimismo, clasificó como icónicos para su primera administración proyectos como la renovación del Paseo de la Ribera, la apertura del Hospital Regional y el cambio de 15.000 luminarias tipo LED. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información, se destaca en el tercer informe de gobierno de Lagos de Moreno el apoyo brindado a la salud y a la educación. El presidente Tecutli Gómez, durante su informe, destacó el apoyo brindado a los estudiantes de educación básica durante las clases virtuales en el ciclo escolar pasado. Aquí la información.
El presidente de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, rindió su tercer informe de actividades al Pleno del Ayuntamiento y fue a través de una transmisión en vivo por Facebook en la página oficial del Gobierno Municipal, en la que destacó las acciones realizadas para ayudar a la ciudadanía laguense y al Hospital Regional durante la pandemia por COVID-19, donde hicieron mención de la donación del vehículo presidencial para la adquisición de una ambulancia nueva que fue donada al Hospital Regional, la cual brinda una atención especializada a los ciudadanos que requieren ser trasladados.
Logramos, entre otras cosas, en materia de salud, con el apoyo del gobernador Alfaro, hacer realidad el nuevo Hospital Regional, una obra que llevaba años detenida y que ha sido indispensable para hacer frente a la pandemia. Hoy también, en materia educativa, las niñas y niños de nuestro municipio reciben por primera vez en la historia uniformes y zapatos escolares con recursos mayoritariamente municipales.
32,000 estudiantes de educación básica recibieron sus paquetes escolares, los cuales contenían uniformes, mochilas, calzados y útiles. Esto a través del programa estatal Recrea Educando para la Vida. Debido a la pandemia por COVID-19 y a la nueva modalidad virtual a la que se enfrentaron los estudiantes de nivel educación básica durante el anterior ciclo escolar, el gobierno municipal destacó el apoyo que brindó a los estudiantes vulnerables.
Este año se integró por primera vez a las y los estudiantes de la Escuela de Educación Especial y del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Debido a las nuevas condiciones educativas a nivel nacional, con la modalidad en línea que se implementó por las condiciones de la pandemia COVID-19, el gobierno municipal gestionó un programa de apoyo para las familias en situación vulnerable. Se entregaron 200 tablets con internet incluido para las y los niños que no contaban con equipo para continuar con su desarrollo educativo.
Por último, se mencionó que el ayuntamiento brindó el apoyo de 7,000 despensas a familias laguenses que requerían apoyo alimentario. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, Lagos de Moreno se encuentra en una zona geológica estable. Aunque Guanajuato es un estado colindante a la zona de los Altos Norte de Jalisco, el único municipio que llegaría a ser afectado por el enjambre sísmico sería Ojuelos.
En los últimos días se ha presentado una situación muy delicada con respecto al enjambre sísmico del estado de Guanajuato, pues se considera preocupante que un estado tan cercano a los Altos de Jalisco esté presentando sismos en los últimos días. Eric Orlando Kach, profesor del Centro Universitario de los Lagos, comenta que al enjambre sísmico se le conoce como una anomalía.
El enjambre sísmico que se da aquí en el vecino estado de Guanajuato y muy cerca de nuestra región es una anomalía. Se le conoce así como una anomalía porque no es común que ocurran este tipo de eventos, que son una serie de terremotos de mediana magnitud que están ocurriendo en un área localizada en un breve lapso de tiempo, que se le denomina enjambre porque son varios, son simultáneos.
Eric Kach detalla que es muy poco probable que en Lagos de Moreno se llegue a presentar un sismo debido a que se encuentra en una zona geológica muy estable.
Lagos de Moreno se encuentra en una zona geológica muy estable, sí, donde este tipo de eventos son sumamente improbables, pero no significa que sean posibles. Vuelvo a insistir, el enjambre sísmico en el vecino estado de Guanajuato es un evento que se considera como anómalo porque el de normal no ocurre.
A pesar de que Guanajuato es un estado muy cercano a los Altos Norte de Jalisco, puede llegar a afectar al municipio de Ojuelos de Jalisco, ya que sería el único lugar en donde se pudiera llegar a sentir el enjambre sísmico, señala Eric Kach.
Justo donde aparece el enjambre tectónico, en esta región norte centro norte de Guanajuato, que es colindante con San Luis Potosí, que es colindante con este Jalisco, digamos en línea recta más o menos quedaría en dirección hacia Ojuelos, sería en esta parte la más cercana que nosotros pudiéramos tener.
Por último, agregó que los laguenses deberán sentirse despreocupados, ya que en esta zona es muy poco probable que pueda llegar a afectar el enjambre sísmico. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
En más información, presas de Lagos de Moreno al 100% de su capacidad. Las presas del 40, Torrecillas, La Cantera y El Maje se encuentran al tope de su capacidad, arrojando excedentes. Aquí la información.
La Comisión Nacional del Agua, a través de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno, informa que las presas cercanas al municipio se encuentran al 100% de su embalse, principalmente la presa más grande de la región, la presa San Miguel del 40, la cual tiene un pequeño desfogue, así como la presa del Maje, Torrecillas y La Cantera, informa José de Jesús Álvarez Hernández, titular de la dependencia municipal.
La presa de Torrecillas también a un 100%, ya arrojando algo de excedentes. Y bueno, pues esas son las presas que tenemos aquí muy alrededor. La presa de La Cantera también, por ahí andamos en un 98%. Esa presa ha estado ya en algún momento de esta temporada sobre el 100% arrojando excedentes. Sin embargo, como de repente se retira un poquito las lluvias, empieza a bajar un poquito el nivel, pues bueno, se mantiene entre el 98% y 100%. Entonces, eso es parte de las presas que tenemos aquí cerca y que están más o menos en esos porcentajes de almacenamiento.
Cada una de las presas cuentan con un vertedero que les permite de forma natural desfogar el agua para beneficiar a los productores en el riego de sus cosechas, comenta Álvarez Hernández.
La presa del 40 y la presa de la Sauceda, por mencionar algunos ejemplos, fueron creadas para almacenamiento de agua para utilizarla en el riego. Entonces el beneficio que trae el que estas presas estén en buenos niveles es que para las gentes del campo puedan tener el agua suficiente para poder regar sus cultivos y de esta forma puedan ellos tener sus productos. Entonces es la parte del por qué estas presas, que aparte hay otras que sirven como vasos reguladores.
José de Jesús Álvarez Hernández señala que las presas no están hechas para que las personas acudan a realizar actividades recreativas como lo es nadar o bucear, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones.
Nosotros vamos muchas veces a divertirnos y sin embargo, por alguna negligencia, alguna situación que no controlamos, termina en tragedia. Entonces es por eso que siempre hemos sido muy enfáticos en las recomendaciones. Las presas no son un lugar para nadar, no es un lugar recreativo para practicar la natación. Es muy importante que estemos siempre al pendiente de nuestras mascotas, los niños pequeños, etcétera, que no se acerquen a la orilla, que no estén expuestos.
Por último, agregó que actualmente la presa de la Sauceda se encuentra al 65% de embalse. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, tras 6 meses de atraso, con detalles faltantes, se entregó la primera etapa del nuevo Paseo de la Ribera. El macroproyecto que se atrasó cuando menos 6 meses por fin fue entregado. El malecón ahora cuenta con trotapista y ciclovía en vez de estacionamiento. Aquí la información con Marco Gallardo.
Con meses de atraso, sin estacionamiento y con detalles faltantes, fue como este sábado se entregó la primera etapa del nuevo Paseo de la Ribera, proyecto que, a decir del presidente municipal, Tecutli Gómez, va a marcar su primera administración. Dicho proyecto acaparó la agenda municipal desde agosto del 2020, mes en el cual el primer edil detalló en un video parte de lo que sería el nuevo malecón. Posterior a ello, el 6 de agosto, en Comisión Edilicia de Obras Públicas, Tecutli Gómez dio a conocer que el financiamiento de la obra iba a estar a cargo del municipio a través de dos partidas, una proveniente del ramo 33 y otra valuada en 4 millones de pesos por un donante privado de nombre FRB Potrero Solar, empresa que está encargada de la construcción del parque fotovoltaico en Lagos de Moreno. Tras la aprobación de la obra en sesión ordinaria de ayuntamiento del 27 de noviembre del 2020, la intervención tuvo su arranque la tercera semana de diciembre, más en específico el día 14. En esta fecha, Tecutli Gómez aseguró que la obra del nuevo Paseo de la Ribera estaría culminada en el mes de marzo. Así lo mencionó en su arranque.
A partir de hoy se va a estar rehabilitando desde Miguel Leandro Guerra hasta la calle Ramón Corona, lo que se conoce como la glorieta de la Canchita, hasta la calzada, se estará rehabilitando. Esta obra, la del nuevo Paseo de la Ribera, va a estar concluyendo la primera etapa alrededor del mes de marzo.
Posterior a este anuncio, el primer edil mantuvo en diversas ocasiones dicha fecha como la definitiva para la culminación del proyecto, hasta que tomó licencia en la sesión extraordinaria de ayuntamiento del 2 de marzo. A su regreso a la presidencia municipal, Tecutli Gómez volvió a salir en un video posteado en Facebook el 2 de agosto, donde aseveró que el nuevo Paseo de la Ribera tenía que estar culminado a finales de ese mes, fecha que tampoco se cumplió.
Y hoy estamos haciendo una supervisión de los avances. Hoy esta obra está en una primera etapa ya al 95% de su conclusión. Está únicamente pendiente la instalación de bolardos y algunos temas que tienen que ver con la electrificación. Como pueden ver, el avance ya es muy amplio, falta en general ya la limpieza para poder abrir la vía y en las siguientes semanas, tentativamente a finales del mes de agosto, esta vía tiene que estar ya abierta al público.
Una tercera fecha de apertura volvió a anunciarse el 25 de agosto, donde el primer edil dijo que la vialidad estaría abierta al tránsito en los primeros días de septiembre. Fue así que este sábado 11 de septiembre se inauguró la primera etapa del, por lo menos, tres veces reprogramado proyecto.
Hoy estamos entregando la primera etapa del nuevo Paseo de la Ribera, una vialidad que tenía más de una década solicitándose por parte de los laguenses, de los vecinos, de los turistas, una reconstrucción total. Logramos realizar esta primera etapa en su mayoría con ahorros de recursos municipales. Había sido un proyecto que los gobiernos anteriores habían tratado de echar a andar, pero que por una u otra circunstancia no se había realizado.
Sin embargo, la vialidad aún no está del todo completada, ya que los bolardos y el arbolado volvieron a ser los grandes ausentes en el macroproyecto de Tecutli Gómez.
En las siguientes semanas se estarán adicionando y trabajando algunos detalles. Entre ellos se va a agregar arbolado a los costados de este nuevo Paseo de la Ribera, sobre todo en el lado del río, y también se adicionarán bolardos para la seguridad de los peatones y de los ciclistas.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. No se despeguen el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Tenemos información para ustedes. Regresamos.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos. Y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en la línea telefónica tenemos a mi compañero Marco Gallardo, quien nos hablará sobre que la aplicación, más bien, comienza la aplicación de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca en segunda dosis a personas de 30 a 39 años aquí en la región de Los Altos Norte de Jalisco. Él se encuentra en la unidad deportiva Zarco Pedrosa, aquí en Lagos de Moreno. Muy buenos días, Marco, te escuchamos.
Muy buenos días, Aurora. Pues sí, como lo mencionabas, en este preciso momento me encuentro al interior de la Unidad Deportiva Zarco Pedrosa, aquí en Lagos de Moreno. Comentarle a nuestro auditorio que se está llevando a cabo la vacunación de la segunda dosis de las personas de 39 a 30 años de la dosis AstraZeneca. Cabe mencionar, de acuerdo a, después de platicar con la encargada de la brigada aquí en Lagos de Moreno, ella nos mencionaba que el día de hoy se pretende, solamente el día de hoy, aplicar 4.500 dosis. En total, para Lagos de Moreno llegaron 17.220 vacunas, lo cual implica que estará vacunando tanto el día de hoy como el día de mañana, martes, y hasta el miércoles, aunque se prevé que probablemente también se esté expandiendo esta vacunación aproximadamente el día jueves y el viernes, pero esto todavía no es seguro. Recordarle a todo nuestro auditorio que también se está realizando la vacunación para personas, para rezagados de otras fases, siempre y cuando sean de la dosis AstraZeneca. Hay que recordar, mencionar por ahora que al momento pues estamos viendo un lleno, por así decirlo, total a las afueras del parque de la unidad deportiva Zarco Pedrosa. Vemos a varias personas, como te has de imaginar y como nuestro auditorio se ha de imaginar, al ser el día de hoy 4.500 las dosis que se van a aplicar, pues sí, estamos viendo un flujo de muchas personas, aunque se ve que es rápido esto, cómo se está trabajando, debido a que hay que recordar, la vacunación se realiza de 9 de la mañana a 3 de la tarde. De igual forma, Araceli, quien es encargada de la brigada de vacunación aquí en Lagos de Moreno, nos comentaba que para las personas, recordarles que necesitan traer reimpreso su expediente y, perdón, su comprobante de vacunación, así como también, tendrían que venir bien hidratados, que no hay necesidad de dejar de tomar ningún medicamento, pueden venir desayunados, y de esta manera, pues es como se está realizando al momento la vacunación aquí en Lagos de Moreno, en la unidad deportiva Zarco Pedrosa, Aurora.
Marco, ¿se ha visto, también hay filtros sanitarios, se está llevando algún protocolo?
En este momento, mencionarte, Aurora, sí, a la entrada de la unidad, se les está aplicando gel antibacterial y se les está haciendo la toma de temperatura. Cabe mencionar que posterior a ello, bueno, primero las personas llegan, se forman, posterior a ello ingresan a la unidad deportiva, y para ello son formadas para posteriormente ser, para ser ingresadas al interior del auditorio donde son vacunadas.
Muy bien, Marco, entonces 17.220 dosis serán aplicadas nada más aquí en Lagos de Moreno.
Exactamente, Aurora, y comentarle a nuestro auditorio, para los más jóvenes de 18 a 29 años, nos mencionaban que todavía no se tiene una fecha ni tentativa de cuándo podría hacerlo. Será hasta culminar con esta aplicación, que se prevé que se pueda hacer el miércoles, y tal vez para una razón de extemporáneo se pueda alargar a jueves o viernes. Ya posterior a ello, sería que se nos daría información de un día tentativo, de una fecha tentativa para la vacunación de personas de 18 a 29 años, Aurora.
Muchas gracias, Marco, por la información. Radio Escuchas. Bien, lo comentábamos, ya comenzó la vacunación en toda la región Altos Norte de Jalisco. En los 8 municipios que la conforman, ya lo sabemos, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Ojuelos de Jalisco, San Diego de Alejandría, Encarnación de Díaz, Unión de San Antonio, Teocaltiche y Villa Hidalgo. Comenzó la segunda aplicación de la vacuna AstraZeneca en estos municipios. Recordar que son las personas que se vacunaron entre la primera semana de julio que recibieron esta vacuna, ya pueden acudir a recibir su segunda aplicación. ¿Algo más, Marco, que gustes comentarnos?
Pues nada, Aurora, nada más recordarle a la gente que tengan paciencia. Paciencia es lo que se va a necesitar en estos precisos momentos, porque, pues sí, se ve tanto un tráfico un poco pesado para las personas que vienen por la avenida, por el Boulevard Félix Lamia de Rentería, y también por recordarles paciencias a lo que están esperando la vacunación.
Muchas gracias, amigo. Que tengas un excelente inicio de semana.
Feliz inicio de semana, Aurora, y a todo nuestro auditorio.
Recordarles que esta segunda aplicación de la vacuna es para quienes recibieron la primera del 6 de julio en adelante, del 6 al 11 de julio recibieron la primera vacuna de AstraZeneca. Esta es la segunda aplicación para esas personas que acudieron en esa fecha a recibir su vacuna. Quien no se haya vacunado y quien espere su primer aplicación, deben registrarse en la página mivacuna.salud.gob.mx, donde deberán acudir cuando se aplique la vacuna para personas de 18 a 29 años. Son las personas rezagadas que no recibieron su vacuna durante su rango de edad, pueden aplicársela en este rango próximo que todavía no se tiene fecha, ya que el último rango de edad de 30 a 39 años son los que hacen falta de recibir su segunda aplicación. Cuando esto concluya, es probable que en las próximas semanas se comience la aplicación para personas de 18 a 29 años. Recordarles bien que es el día de hoy, comienza en toda la región Altos Norte de Jalisco, bien lo mencionaba mi compañero Marco Gallardo, y comenzó el día de hoy de a partir de las 9 de la mañana a 3 de la tarde. Deben de acudir con todas las medidas de seguridad, ya las sabemos, todas medidas de prevención, uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona. Si no se puede, esto, tratar de cumplirlo y acudir en tiempo y forma, porque se estará vacunando hasta el miércoles 15 de septiembre. No se sabe si se va a ampliar esta fecha, pero estaremos ahí pendientes. En más información, inician las actividades del 30 aniversario de la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno. Se realizaron la presentación del libro En Busca del Rosetón de Plata y otras narraciones de Marcos García Caballero. La información con Vero Fonseca.
Casa de la Cultura en Lagos de Moreno celebra sus 30 aniversarios con actividades que estarán presentándose del 11 al 29 de septiembre. Como parte de las actividades, se inauguró la sala de lectura Luciérnagas, función de cuentacuentos. Además, se realizó la presentación del libro En Busca del Rosetón de Plata y otras narraciones por el escritor Marcos García Caballero, escritor de varias obras literarias y reconocido a nivel internacional. Esta obra fue publicada en el año 2015, en donde habla de la civilización de México, ya que el escritor se había centrado en la ciudad de Aguascalientes y parte de ello en la Ciudad de México. Marcos García detalla qué representa su obra.
Mi libro es un símbolo de algo, es una señal en la civilización humana, en este caso la civilización de México. Y pues es un signo que está dirigido hacia el público juvenil, público lector juvenil, o todo aquel que se sienta joven, para que comparta la cultura, comparta la cultura mexicana.
El escritor comenta el por qué ha titulado a su libro En Busca del Rosetón de Plata y otras narraciones.
Cuando fui a presentar una novela a Zacatecas, Amalia García era la gobernadora. Ella mandó que me dieran un reconocimiento firmado, fue en el 2010. Ella mandó que me dieran un cuadro de madera para adornar un escritorio, y ese es el Rosetón de Plata. Claro que yo armé todo un libro después, motivado porque ella dijo, Marcos ha tenido una destacada trayectoria. Fue como un reconocimiento que me hicieron en Zacatecas de decir, Marcos García tiene una trayectoria destacada como escritor, y el pueblo y el gobierno de Zacatecas lo reconocen con el Rosetón de Plata.
Marcos señala que se siente muy orgulloso de ser parte del programa de los 30 aniversarios de la Casa de la Cultura en Lagos de Moreno, además de que se siente muy contento al haber contado con el público esperado.
Pues bueno, veo que vino más o menos el público que se espera para los libros, 20, 25, 30 personas. Yo estoy contento, me siento satisfecho. No hay nada de qué quejarse. Esto es un triunfo. Y como decía Paco Ignacio Taibo, narrar es resistir.
Por último, señala que se considera un autor muy perfeccionista con sus propios textos. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal Universitaria.
Gobierno de Jalisco atenta con la autonomía de la Universidad de Guadalajara. El doctor Alfredo Sánchez Ortiz detalla que la salud y la educación son importantes, por lo que no se debe de cuestionar a cuál se le debe brindar apoyo. Esta es la información.
Ante la negativa del gobierno del estado de Jalisco en entregar a la Universidad de Guadalajara el recurso de 140 millones de pesos etiquetados por el gobierno federal para la construcción del Centro de Ciencias Ambientales, el doctor Alfredo Sánchez Ortiz, coordinador de programas docentes del Centro Universitario de Los Lagos, señala que el gobierno del estado está atentando con la autonomía de la Universidad de Guadalajara, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución.
Yo lo que diría es que no son más que los 140 millones, sino que esto es más allá. Esta es una cuestión un tanto grave, yo la veo grave y lo veo desde un punto de vista jurídico. Este es un atentado contra la autonomía de la Universidad de Guadalajara y en todo caso que crearía un precedente para la autonomía de las universidades que está consagrada en el artículo 3 de la Constitución. En el artículo 3 de la Constitución, en la fracción 4, dice que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas.
El doctor Sánchez Ortiz señala que la situación genera incertidumbre, pues los gobiernos en cualquier momento pueden atentar con el desarrollo de las instituciones universitarias.
Lo veo como universitario aquí en este centro universitario, pues con preocupación, con mucha preocupación, en la que no podemos estar supeditados en una cuestión de inestabilidad o de incertidumbre. Entonces, esto nos genera incertidumbre, o debe de generarnos incertidumbre. Por lo menos en lo particular, me genera incertidumbre de que en cualquier momento, por cualquier cuestión, se puedan reetiquetar los recursos, que pueda atentarse contra el desarrollo de las instituciones y el cumplimiento de lo que por ley le corresponde llevar a cabo a la universidad.
La Universidad de Guadalajara tiene como función y obligación el difundir la cultura, el crear investigación, el generar ciencia y conocimientos, por lo que es importante tener un centro de ciencias ambientales, comenta el doctor Alfredo Sánchez Ortiz.
Un museo sobre ciencias ambientales es una cuestión importante en este momento. Lo que nos está pasando, el calentamiento global, la pandemia, todo esto es producto del entorno, del ambiente en el que estamos viviendo. Entonces, no se puede ver como una cuestión, un museo de ciencias ambientales no se puede ver como una cuestión de lujo, vaga o superflua. No, es parte de la ciencia, es parte del conocimiento, es parte de la cultura, es parte de la responsabilidad, de la profesionalización, de la sociedad, de los estudiantes. Es esencia de lo que tiene que estar haciendo la universidad. Entonces, es importante como todo lo que hace la universidad.
El doctor Alfredo Sánchez Ortiz menciona que la salud y la educación son importantes y van en conjunto, por lo que no se debe de decidir cuál es prioridad.
Es un derecho humano la salud, consagrado precisamente en los acuerdos internacionales y en nuestra propia Constitución. Son dos cosas que conllevan y que llevan precisamente a que el ciudadano, a que la persona esté bien. Sin salud, una persona no puede estudiar. Y sin investigación, sin desarrollo científico, no puede haber una sociedad. Entonces, son dos cuestiones igual de importantes, igual de valiosas, que hay que apoyar y que se tiene que apoyar a las dos instancias, sin menoscabar, sin quitarle, al contrario, dándoles más a cada una de estas áreas.
Por último, exhortó al gobernador Enrique Alfaro a que reflexione sobre la conducta que ha tomado y que respete la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Opinión.
Tenemos en la línea telefónica a Víctor Chávez Ogasón, periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, listo para darnos su comentario. Muy buenos días, Víctor, te escuchamos.
Gracias, Aurora. Buenos días a nuestros radioescuchas. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, por darme la oportunidad de llegar otra vez a sus casas, a sus trabajos, a través de la señal de Radio Universidad Lagos de Moreno. Bueno, este día quiero platicarles un artículo que encontré el fin de semana pasado y que me llamó mucho la atención porque fue elaborado en septiembre del 2020, es decir, hace un año. La diferencia es que es de Costa Rica, es un medio costarricense, un medio universitario, y bueno, pues lo que ahí se vierte es de llamar la atención. Y es que se ha dicho que la aparición del COVID-19 en el mundo ha traído consigo otras pandemias y evidenció otras crisis, que para otros ya existían. Uno de los que pisa sí es el científico y profesor José María Gutiérrez. Él es originario de Costa Rica y recientemente recibió el premio Rodrigo Facio Brenes 2020, precisamente en aquel país. En esta entrevista, interesante, como ya les comentaba, que apareció el 20 de septiembre del 2020 en el semanario Universidad de Costa Rica, el microbiólogo habla justo sobre cómo la pandemia del COVID-19 puso en evidencia la crisis humanitaria. Experimentado científico y reconocido investigador del tema del envenenamiento por mordeduras de serpiente en ese país, destaca sorprendido cómo en tiempos de pandemia vivimos ataques a la autonomía universitaria que no se habían visto en el pasado. Y narra que a lo largo de su carrera universitaria, desde estudiante y luego como profesional, se ha percatado de la enorme importancia de la universidad pública en la vida de Costa Rica y de todos los países de América Latina. Y bueno, aquí hago un paréntesis. ¿Quién de usted o de quien conoce, algunos de sus familiares más cercanos, incluyéndome a su servidor, bueno, hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar en una universidad si no hubiera existido la Universidad de Guadalajara, sobre todo considerando que se ha dado paso a personas que vienen de clases sociales bajas, de la teoría del esfuerzo, y que hemos tenido la oportunidad así de alcanzar una carrera profesional. Bueno, textualmente José María Gutiérrez, este profesor costarricense, dijo: son instituciones que yo he llamado esenciales, que forman parte del Estado Social de Derecho y que juegan un papel fundamental para formar profesionales competentes, comprometidos socialmente. Un papel importantísimo como los principales reservorios de investigación científica y tecnológica. También por una enorme proyección que tienen hacia el país con una filosofía de solidaridad en procura del bien común, impactando muchos sectores de la realidad. Esto último lo retomo también para indicarle que lo vimos y lo estamos viendo en estos tiempos cuando la Universidad de Guadalajara justo ha realizado pruebas para detectar el COVID-19 de manera impresionante, pero además prestó instalaciones, personal y toda la voluntad de quienes forman parte de esta máxima casa de estudios para la campaña de vacunación. Pero además, se han salvado vidas en los hospitales civiles, se han prestado oxímetros, se han acudido incluso a las casas de las personas que no pueden salir para atenderlas sobre COVID-19. Y mire, este profesor lo comentó hace un año, así lo dijo: preocupa muchísimo el escenario que estamos viviendo hoy día, donde hay sectores poderosos, importantes de la sociedad que cuestionan repentinamente el trabajo de las universidades, y no solo lo cuestionan, sino que tratan de incidir políticamente para que haya acciones que perjudiquen la estabilidad, la autonomía, la integridad, el desarrollo de estas instituciones. Vivimos ataques a la autonomía universitaria que no se habían visto en el pasado, ataques al presupuesto universitario, intentos de modificar la constitución política que afortunadamente hasta el momento no han tenido sus frutos, pero que probablemente vayan a seguir ocurriendo. Y cierro las comillas. ¿Por qué? Porque es lo que dijo un profesor en Costa Rica. No es un profesor de la Universidad de Guadalajara. Le repito, es José María Gutiérrez, premiado en Costa Rica, de origen costarricense, que habla y alerta sobre esa situación. ¿Encuentra usted algún parecido con lo que ocurre en Jalisco y con nuestra realidad en México? Muchas coincidencias, definitivamente. El COVID-19 y la batalla frontal a este con el uso de la ciencia parece entonces haber despertado un falso instinto del político. No solo en México, como lo puede ver usted en otros países, que ven en el pensamiento y la ciencia grandes enemigos, cuando han sido grandes aliados en la defensa de la vida. Después de meses de combate a la enfermedad, 16 para ser exactos, y de privilegiar, 18, y de privilegiar la vida, no se pueden dar pasos hacia atrás y cambiar a un nivel cultural como es el individualismo, el sálvese quien pueda, que fomenta el mercantilismo, la banalidad. Y esto mismo lo dijo el profesor costarricense, pero lo replico en México. Quizás esa sea la respuesta de lo que hoy pasa en nuestro estado. Por lo pronto, aquí van 152 mil firmas de quienes apoyan a la Universidad de Guadalajara para que haya Museo de Ciencias Ambientales y Hospital Civil de Oriente. Y este miércoles, en gran despliegue por todo el estado, van por más. Así pues, así como se ataca a las universidades a nivel internacional, así hay que defenderlas. Es mi comentario este día. Gracias.
Muchas gracias, Víctor. Te escuchamos la siguiente semana. Buen inicio.
Hasta pronto, gracias.
Señal Estatal.
En más información ahora estatal, desde que inició la pandemia por COVID-19 se han visto graves desabastos de medicamentos, confirma el doctor del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Francisco Javier Ramírez. El desabasto ha surgido por varias enfermedades como el VIH, reumáticas y hasta para depresión y ansiolíticos, entre muchos fármacos para pacientes psiquiátricos. Aquí la información.
Desde que inició la pandemia por COVID-19, se han visto graves desabastos de medicamentos para varias enfermedades como el VIH, reumáticas y hasta para depresión y ansiolíticos, entre muchos fármacos para pacientes psiquiátricos, confirma el director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Francisco Javier Ramírez Barreto.
Fíjate que el desabasto que se ha tenido, porque además creo que las personas que incluso reciben atenciones privadas, lo han visto en las farmacias, con marcas, etcétera, sí, tiene que ver con algo más, como se ha incrementado en todo el mundo, sí, esta incidencia, pues evidentemente también el consumo de los medicamentos, y esto explicaría. Sin embargo, he de decirte que nosotros, nuestro desabasto ha sido menor, afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de dar respuesta a lo que la población lo ha necesitado. Digo, sí, algunas claves de medicamentos hemos tenido por alguna temporada algún faltante, pero afortunadamente no nos hemos visto tan afectados.
Reconoció también que la espera por una consulta en el Instituto Jalisciense de Salud Mental se ha logrado reducir. El año pasado llegó a ser de hasta 3 meses y ahora, asegura su director, es de 1.5 meses la espera para recibir una cita. Con imágenes de Eduardo Escalona, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Señal Internacional.
En más información, 13 de septiembre, Día Mundial del Programador, fecha celebrada desde el año 2012 por Valentín Balt, joven ruso, quien se sometió ante el Ministerio de Comunicación para promulgar dicha fecha. Aquí la información con Vero Fonseca.
Cada 13 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día del Programador, esas personas que a través de códigos y etiquetas han logrado interconectar al mundo y hacer la vida mucho más sencilla. Hoy en día, casi todos los dispositivos electrónicos que nos rodean han sido programados por alguno de estos genios, y en el futuro se estima que todas las personas deberán saber programar, tal como es requisito el leer o escribir. Se trata del lenguaje universal para desarrollar muchas más labores diarias. La idea se le ocurrió a Valentín Balt, un joven ruso quien trabajaba para una compañía de diseño. Fue él que sometió ante el Ministerio de Comunicaciones de ese país que se promulgara la fecha, y se eligió debido a que el número 256 es la cantidad máxima de números que se pueden representar con 8 bytes, y además es la potencia máxima de 2 que se puede expresar dentro de un límite de 365. Actualmente existen muchos perfiles de programadores y cada uno se diferencia por el tipo de lenguaje que suelen utilizar, así como el producto final que desarrollan. El programador más común es el analista programador o programador del software. Es la persona encargada de crear programas como Word, Excel, Prezi, Dropbox, entre otros, cualquier tipo de plataformas que permita al usuario
realizar una tarea en su ordenador. También se cuenta como los programadores de web, aunque su función también es de diseñar una plataforma útil. Se centra principalmente en las necesidades de una empresa o marca. Son los encargados de establecer los comandos adecuados para que cada botón del sitio web realice la función que debe. Aunque en la actualidad y gracias a WordPress, muchos de estos programadores se dedican principalmente a desarrollar plugins. Por último, se cuenta también a los programadores más recientes, que son los de aplicaciones. Es la persona que vincula tanto los programas conocidos como los sitios web al mundo de los dispositivos móviles, logrando un mejor rendimiento y un paquete de carga mucho más ligero para garantizar el mismo rendimiento en equipos más pequeños. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco a Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Marco Gallardo y a Vero Fonseca en la información y atentos a las redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y los invito a que no se despeguen del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Seguimos ahorita con Culagos en Red y a las 11 en punto con Polifónica. Que tengan un buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.